Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, son y media a las 3, estamos a viernes, estamos a 15 de enero de 2021. En este viernes tenemos muchas cosas que contar. Puede pensar alguno que, claro, es que como no tenemos fútbol en primera división, no juega el Celta, pues nos vamos a aburrir todos hoy un poco. Pues no, que nadie se despiste de la sintonía de la cadena COPE, porque viene el día cargadito de cosas. Por ejemplo, aunque no juega el Celta, insisto, durante este fin de semana estamos muy pendientes de ese partido entre el Celta B y el Guijuelo, que sigue marcado por la Federación Española de Fútbol para la matinal del próximo domingo, pero que difícilmente se va a disputar, porque esta mañana hemos conocido, enseguida nos vamos hasta la ciudad salmantina para que nos dé más detalles nuestro compañero Pablo Acebo, esta mañana hemos conocido más casos positivos en el seno de la plantilla, que por cierto, recuerdo que entrenan Jacobo y Marcos Montes, los hermanos Montes. Además, lo acabáis de escuchar en Deportes COPE Galicia, si es que estabais en la sintonía de COPE. Atención al lío morrocotudo que ha montado el vigués Ricardo Ramilo en la etapa del Dakar. Ha dejado tirado literalmente en la estacada a su copiloto, a Xavi Blanco. Algo que fue denunciado por el catalán en estas últimas horas, la pasada noche en concreto, con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo. Después vamos a recuperar algunos sonidos y ya os avanzo que no tiene desperdicio. Estamos en un fin de semana en el que además vuelven algunas competiciones. Por ejemplo, en balonmano, la división de honor femenina, no va a jugar el Guardés, que recuerdo tenía que disputar este domingo el partido de vuelta de los octavos de final de la EHF. El próximo martes va a ser el sorteo ya con el equipo Guardés clasificado, pero sí, quien va a jugar va a ser el balonmano porriño, además con un enfrentamiento más que complicado mañana en su pabellón municipal. Vuelve también el voleibol, en definitiva, lo que decía antes, que no tenemos ni un solo instante para aburrirnos. Vamos, como siempre, hasta las 4 con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con nuestro queridísimo Antonio Estévez, que sigue con mando en plaza, por supuesto, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La primera plantilla del Celta, que ha realizado esta mañana en la ciudad deportiva Afoutezal, penúltimo entrenamiento de esta semana. Mañana ha concedido Coudet descanso a los suyos, que van a retomar los entrenamientos en la mañana del próximo domingo, porque no se compite el fin de semana, pero sí vamos a tener, por las aperturas del calendario, jornada el próximo miércoles y también el fin de semana siguiente. Eso quiere decir que el miércoles día 20 a las 9 de la noche en Heliópolis, en el Villamarín, el Celta va a visitar al Betis. Y el domingo de la próxima semana el Celta va a recibir a las 6:30 de la tarde en Balaídos a la Sociedad Deportiva Huesca, con las buenas noticias que continúan siendo eso, que continúan siendo buenas noticias. Yago Aspas, que evoluciona de forma positiva, que todavía no se ha reintegrado al trabajo con el resto del grupo, pero que parece que mantiene buenas sensaciones y que por lo tanto se puede ser moderadamente optimista. Esto es muy importante de cara al ingreso del futbolista, del delantero de Moaña, con el resto de sus compañeros, para que ojalá que más pronto que tarde pueda volver a la competición, dado que es un futbolista importantísimo. De hecho, es el futbolista más importante que tiene sin duda la plantilla del Real Club Celta. Una mañana en la que se siguen agilizando algunas cosas en casa Celta que poco tienen que ver con lo deportivo. Lo escuchábamos en Deportes COPE Galicia, el tema de la nacionalización de los futbolistas que ocupan plaza de extracomunitario, inclusive el Toro Fernández, que está cedido en Real Zaragoza, y sobre todo temas de mercado, que cada vez se va apurando más, cada vez está más cerca el cierre del mercado de invierno, y a día de hoy sigue siendo complicado que el Celta pueda acceder a la incorporación de ese delantero en calidad de cedido, porque David Costas y Jorge Sáenz no dan su brazo a torcer, por lo menos a día de hoy, y evidentemente de esa forma, si no se libera la masa salarial necesaria, no se puede acometer el fichaje de ese delantero. Una mañana que nos ha dejado rueda de prensa del internacional mexicano Néstor Araujo, que se ha referido, por ejemplo, en estos términos, a la baja que sufre el equipo cuando no está Yago Aspas, que evidentemente es un futbolista, insistimos, el más destacado, el más importante de la plantilla, pero que además merma y mucho su ausencia en el resto de compañeros cuando el príncipe de las bateas no está en el terreno de juego.
Estamos de acuerdo, lo que es Yago, lo que representa para el equipo, el que esté en la cancha, pero es la realidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a que no esté él. El equipo tiene que entender que hay que ir por un sistema, una idea, y que sea quien sea, tiene que tratar de ponerlo en la cancha.
Lo cierto es que los últimos resultados en Casa Celta han sido muy malos. Hay que contar, evidentemente, la eliminación en el torneo del CAO, en la Copa del Rey, con una bochornosa eliminación frente al Ibiza por 5-2, y a todo ello hay que sumarle, evidentemente, pues la derrota que casi entra en las quinielas o en los planes de todo el mundo, en Valdebebas frente al Real Madrid, mucho más difícil de digerir la última frente al Villarreal, sobre todo por cómo se produjo, ¿no? Con ese 0-4 definitivo, cuando el partido apenas transcurría por el minuto 30 de la primera parte. Precisamente sobre esto habló también Néstor Araujo, sobre los últimos malos resultados cosechados por el equipo, a los que, a su manera, el mexicano ha intentado restarle importancia.
Es cierto que fueron resultados muy negativos y que recibimos muchos goles, el equipo lo siente. Depende ya de cada quien, si quiere tomarlo para aprender, queda mucho. Dentro de todo lo negativo que hemos pasado, este tiempo sirve para corregirlo, y creo que el equipo viene bien.
Desde que llegó, Araujo reconoce que no está siendo fácil, sobre todo por esos últimos resultados, pero que está viviendo quizá a título particular el momento más plácido desde que llegó a Vigo hace ya un par de temporadas.
Tranquilo, podría decirse, no lo diría del todo, ¿no? Hay ahora objetivos, podría decirse tranquilo en cuanto a la posición del equipo, pero tú ves que todo está apretado y no te puedes relajar
y también
ningún día.
Exactamente, que no dejaba yo terminar al bueno de Néstor Araujo. También se ha hablado en su comparecencia ante los medios de comunicación esta mañana sobre un tema que evidentemente es destacado, porque en función de dónde juegue cada uno de los centrales, los que están teniendo más continuidad en los últimos partidos son el propio Araujo y Jason Murillo. Los dos son diestros. Al que le toque el marronazo de jugar como central izquierdo, es evidente que tiene un problema más grande que el otro compañero, porque a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, como además en algunas jugadas está intentando hacer el Celta desde la llegada de Coudet, eso supone un problema serio, porque no hace falta tampoco ser muy listo ni descubrir la penicilina para saber que si quieres sacar el balón jugado, si eres diestro cerrado, hacerlo con pierna izquierda supone una dificultad, y sobre todo en determinadas parcelas del terreno de juego, como puede ser tu propia área, el área en la que estás defendiendo. A este sentido también, en este sentido, hablaba esta mañana Néstor Araujo, en referencia principalmente a las sensaciones que tiene él este año, en el que de momento la confianza de Coudet la está teniendo el mexicano en la posición de central derecho.
Obviamente yo siempre me siento bien si el equipo está bien. Es cierto que por derecha o por izquierda pues trato de entenderlo. Obviamente no es lo mismo el perfil, pero creo que físicamente, teniendo ritmo, puedes estar un poco mejor, y teniendo minutos me voy sintiendo un poco mejor.
Y profundizó, de hecho, sobre este tema Néstor Araujo en función al trabajo que le toca hacer a cada uno de los miembros de la pareja de centrales. Insisto, de momento, desde la llegada de Coudet, principalmente los elegidos son el cafetero Jason Murillo y el mexicano Araujo.
La verdad, estamos muy cómodos en las posiciones ahora mismo. En lo personal, no es lo mismo a lo mejor el derecho que el izquierdo, ¿no? Que bueno, ya pues casi las dos temporadas cuando jugaba por izquierda hubo partidos muy buenos también, partidos también que no fueron los mejores. Tienes que acomodarte y tratar de acoplarte a la situación que hay y tratar de explotarla de la mejor manera posible.
Además de Copa del Rey, este fin de semana se va a disputar también la final de la Supercopa de España, que va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona y al Athletic Club de Bilbao, que anoche, como ya sabéis todos, dejó en la estacada, eliminó al Real Madrid. ¿Por qué hablamos de la Supercopa cuando no la juega el Celta? Porque hay un avance importante que se va a poner en práctica con motivo de la final de la Supercopa y que todos esperamos que, si da un buen resultado, esta tecnología se pueda aplicar también con motivo de los partidos del Campeonato Nacional de Liga. Hablamos del uso del VAR. Atención al avance que con Mónica Marchante, nuestra compañera de Movistar, avanzaba durante el partido, que, insisto, medían las semifinales de la Supercopa al Athletic Club de Bilbao y al Real Madrid, en referencia a los videomarcadores, lo que van a poder ver los aficionados en los videomarcadores y también en esa U, que se ve a través de la televisión, que normalmente es para la publicidad y que cada vez que haya intervención del VAR nos va a permitir ver esto que dice el jefe, el responsable del Comité Técnico de Árbitros.
Hemos tenido una idea que hasta ahora no se ha experimentado en el mundo del fútbol y es utilizar la U televisiva, que es los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo, ajá, para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol, el VAR ahora está chequeando una mano posible del atacante antes del penalti. De manera que los telespectadores también lo verán, pero los propios futbolistas lo verán.
Y además añadía Velasco Carballo que eso podrán verlo también los aficionados en los videomarcadores. Evidentemente todo esto a través de la televisión, como es lógico, porque ya sabéis que, por desgracia, la gente no puede acudir a los estadios por esto de la pandemia. Y por mucho, iba a decir una barbaridad, una expresión muy fea, por mucho que haga cábalas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que si en enero, que si pim, pim, pam, pam, tal y como está la evolución de la pandemia, va a tardar, por desgracia, mucho tiempo en que la gente pueda retomar a los estadios. Otra cosa es la fiesta que tienen montada la Liga y la Federación de por qué los partidos de Segunda B pueden ir un porcentaje en función de lo que decidan las comunidades y en la Liga no. Yo ahí ya no me meto porque es una guerra tan ridícula y tan absurda de Rubiales y Tebas y de Tebas y Rubiales que yo ya prefiero ni meterme porque es que no tiene ni mucho sentido. Pero tiene pinta de que los aficionados a los estadios van a tardar, por desgracia, mucho en volver. Y esa es, sin duda, la peor noticia. Lo más importante, que el VAR funcione, ojalá, después de que en la Supercopa se ponga en marcha este nuevo avance tecnológico, en el futuro, porque también sería bueno, podamos incluso escuchar en directo la conversación que mantienen el árbitro de campo y el árbitro que está en la sala VAR, para que también sea todo mucho más transparente y eso permita también que no se ponga en duda el trabajo y sobre todo la honestidad, que eso es algo para mí realmente importante del colectivo arbitral. 42, casi 43 por encima de las 3 de la tarde, pausa y paramos en la jornada de Segunda División B.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tenemos este fin de semana, sí, jornada en Segunda División B y en Tercera, aunque en peligro, todavía sin confirmación de aplazamiento, se encuentra el Celta B Guijuelo, que está marcado para las 12 del mediodía del próximo domingo en el Estadio Municipal, en el Campo Municipal de Barreiro. Vamos a conocer de primera mano cuál es la situación a día de hoy en el equipo salmantino. COPE Salamanca, Pablo Acebo, cuéntanos, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas. No están bien las cosas en Guijuelo. Al positivo de ayer, hoy hay que sumarle otros tres. En los test obligatorios que hacen los clubes antes de los partidos, otros tres jugadores del Guijuelo han dado positivo en coronavirus. Por lo tanto, son cuatro en total en la primera plantilla del Guijuelo y es prácticamente imposible, claro, que se juegue ese Celta B Guijuelo en Barreiro. Pero es que además, esta situación evidentemente lastra también recuperar ese Pontevedra Guijuelo que está pendiente en Pasarón. Así que complicadas las cosas en Guijuelo. Desde el club chacinero nos cuentan que hasta finales de enero no tienen previsto volver a competir.
Gracias, Pablo. Desde luego, lo más importante es, como siempre, desear que los que están contagiados, a poder ser que sean asintomáticos, si tienen síntomas, que sea lo más ligero posible, porque por descontado, por encima de todo, está la salud, da igual el equipo, los futbolistas de los que estemos hablando. En principio, el partido que no corre ningún tipo de riesgo es el que va a coger Pasarón en la tarde del domingo a las 5 entre el Pontevedra y el Racing de Ferrol. Ha hecho su previa particular Emilio Larraz, que es el entrenador del equipo verde, del equipo de la ciudad departamental. Larraz se refiere así, en estos términos, al equipo granate.
Bueno, es un equipo
es muy completo y en general yo creo que tiene claramente en su juego dos potencialidades, ¿no? Cuando dominan ellos el juego es un equipo pues muy de bandas, muy de mucha amplitud, utiliza mucho el juego por fuera y muchos centros al área, y cuando está replegado es un equipo sobre todo por dentro muy fuerte, con centrales muy físicos, con mediocentros muy físicos y con velocidad por fuera. Entonces cuando defienden el contraataque es una potencialidad suya, y cuando ataca en el juego exterior es una potencialidad suya, ¿no?
Como quedó aplazado el Pontevedra-Guijuelo del pasado domingo, corre un partido más la sanción de Charles, que evidentemente no va a poder estar el domingo frente al Racing de Ferrol. Una baja importante para el Pontevedra, valorada de esta forma por el entrenador del Racing de Ferrol.
Evidentemente para ellos es un jugador fundamental, para cualquier equipo, pues un jugador del nivel de Charles pues siempre le da valor al equipo que lo tiene, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, quiero decir, ni sé tampoco la dinámica interna del equipo, ni si eso a ellos les beneficia o les perjudica, ellos lo resolverán como vean. Aparte, en el momento en el que estamos, lo de menos es que sea el Pontevedra, que sea Pasarón, que sea nosotros. Necesitamos volver a sentirnos bien en el campo, necesitamos ganar.
Y salida realmente complicada para el Coruxo, que el domingo por la tarde a las 5:30 va a visitar el Ruta de la Plata para medirse con el Zamora, que arranca la jornada como tercer clasificado. En tercera división se ha aplazado segunda jornada consecutiva el partido de La Rosa, que en este caso se iba a medir con el Ourense Unión Deportiva por casos positivos de coronavirus en el equipo ourensano. El resto de la jornada, los que sí juegan, se va a disputar el domingo. Todo queda para el domingo a las 4:30, Atios Rápido de Bouzas y Alondras Barco; para las 5, Estradense Pontellas y Choco Ribadumia.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Es sin duda, por lo menos para mí, la historia del día. Rally Dakar, durante estos últimos 15 días, menuda matraca que os hemos dado con los sonidos que nos brindaba a través de su Instagram, de sus redes sociales, el bueno de Ricardo Ramilo, contándonos cómo terminaban las etapas, cuándo tenían problemas, los días que se picaba con los famosos y demás. Todo muy gracioso y muy simpático, pero nos hemos despertado esta mañana con una noticia tremendamente curiosa. Etapa de ayer. Van en su buggy, en su vehículo ligero, el piloto, el vigués Ricardo Ramilo y Xavi Blanco, catalán, su copiloto. La cosa ya venía de atrás, parece. Tienen una discusión y en un momento de esa discusión, Xavi Blanco, el copiloto, le dice a Ricardo: por favor, para el coche que me quiero bajar. Todo esto, insisto, hay que ponerse en situación en una etapa del Dakar. Es verdad que ya estaba Ramilo modo experience, que lo único que tenía que hacer era acabar, no tenían etapas cronometradas, pero formando parte de una etapa del Dakar. Le dice Xavi Blanco: para, que me quiero bajar. Y a partir de aquí es donde las versiones empiezan a diferir, empiezan a ser distintas. Por ejemplo, Ricardo Ramilo emitía, una vez que había llegado al campamento, al final de la etapa, lo que decía era esto sobre lo que había sucedido con su copiloto.
Él me pide que se quiere bajar, que no quiere continuar, y yo le digo: bueno, pues tú dirás. Dejo que se baje y echa a andar en contradirección, y me doy la vuelta con el buggy y le voy a buscar. Le digo: Xavi, súbete, por favor. Y veo que él intenta evitarme, que no quiere subirse al coche, que prefiere que quede la versión de que él se queda tirado en el desierto, como dice, ¿no? Se me esconde entre los árboles para que yo no pueda recogerle. Y bueno, tiene el teléfono en la mano, tiene la asistencia cerca, por eso lo hace allí, porque sabe que no está en ningún desierto ni se va a quedar tirado. Bueno, y me digo: pues bueno, pues no pasa nada, se queda con la asistencia, que la tiene aquí al lado, y me voy solo y intento hacer yo el resto de la etapa.
Bueno, pues el perjudicado, que en este caso es el que se queda tirado en medio del desierto, es el copiloto, es Xavi Blanco, que anoche estuvo en la sintonía del partidazo con Juanma Castaño. De verdad, a lo mejor notáis cierto tono de risa. Me resulta graciosa la situación, que nadie se piense que me estoy riendo de uno ni de otro, Dios me libre, ni muchísimo menos, pero la verdad es que imaginármelos a los dos a toda velocidad en un buggy por el medio del desierto discutiendo, y que de repente uno diga: para, que yo así contigo lo sigo, y el otro parar el coche y bajarse, y me enfado y no respiro, y que me escondo entre los árboles, me suena tan rocambolesco como divertido, por eso a lo mejor me notáis así un poco más jovial que en estos últimos días. Insisto, decía Xavi Blanco, el copiloto, en la sintonía del partidazo con Juanma Castaño, ¿cuál era su versión de cómo Ramiro lo había dejado tirado en medio del desierto?
Yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche y me dice, ahí te quedas. Y se va. Aparte, cuando me rescatan, es una explanada inmensa. Es una explanada inmensa. No sé de dónde sacan los árboles, la verdad.
Permitidme el impasse, el paréntesis. Le echamos todos mucho de menos, ¿eh? Pero además, cuando pasan este tipo de cosas tan divertidas, todavía si cabe, echamos un poco más de menos al bueno de Antonio Estévez, porque lo hubiésemos pasado en la redacción esta mañana a las mil maravillas. Atención a Xavi Blanco, al copiloto de Ramilo, que dice que durante este Dakar, que por cierto era el primero del piloto vigués, había sido un poco kamikaze al volante de su vehículo ligero.
Este es mi octavo Dakar y siempre hay tensión, porque es normal. Pero cuando ves peligrar tu vida, cuando ves que no te hace caso, que le dices que saque un punto, que no vaya tan rápido, porque tenemos que llegar, si estamos repescados, y que tampoco íbamos el 40 y pico de la general, que tampoco vamos a ganar el Dakar.
Un Xavi Blanco que además denunciaba que no estaba demasiado de acuerdo con el trato que había recibido por su compañero, por Ricardo Ramilo, durante esta edición del Dakar.
Los copilotos somos personas, y sobre todo el trato personal tiene que ser bueno. Cuando ya el trato personal ya no es bueno, empieza a haber mucha dificultad. Y aparte, los copilotos no somos niñeras, ni somos criados de nadie.
A todo esto, creo que no lo dije, como quedó tirado en medio del desierto, al copiloto, a Xavi Blanco, lo tuvieron que rescatar sus compañeros de equipo y la asistencia, que va siempre en cada etapa, evidentemente, en el Dakar. Claro, estaban enfadados y, bueno, como pasa en cualquier matrimonio, en cualquier pareja, pues no podían dormir juntos. Ramilo fue a su caravana habitual y se buscó la vida como pudo el copiloto Xavi Blanco para dormir, y así lo contaba anoche.
En la autocaravana, manchado de la autocaravana. El equipo de Bugemaster y Bains Strep tiene lo que son mayolinas encima del camión. Estoy en el techo, es una tienda de campaña en el techo, y comparto, bueno, con Chechu, con el mecánico.
Pues qué bien dormir con Chechu, dadas las circunstancias, seguramente mucho mejor que dormir con Ricardo Ramilo. La verdad que vaya historia. Xavi Blanco diciendo que se acabó, que no va a aceptar las disculpas de Ramilo.
No, no, no. No, perdón ni sin perdón.
¿Y qué haces? ¿Te vuelves?
Sí, ya se acaba. En un principio, mañana se acaba el Dakar.
Lamentable cómo acaba el Rally Dakar, el primer Rally Dakar en el que compite Ricardo Ramilo, con el que ojalá podamos hablar durante los próximos días.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es de la Superliga, que ya le dice todo el mundo a la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vamos con temas un poquito más serios, que buena falta nos hace. Tenemos este fin de semana el retorno de la competición en balonmano en División de Honor Femenina. En concreto va a jugar uno de nuestros equipos, el Balonmano Porriño, que mañana a las 4 en el Municipal Porriñés va a recibir al Liberban Gijón. Isma Martínez es el entrenador del Balonmano Porriño. Hola Isma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por fin vuelve la competición en el balonmano femenino. Lo primero, ¿cómo fue la vuelta al trabajo?
Bueno, la vuelta al trabajo fue con sobresaltos, como está siendo toda la temporada, pero bueno, bien, con la gente enchufada, con la gente ilusionada y con muchas ganas de que sea sábado ya para poder jugar este partido, que además es el único que se va a jugar en esta jornada en División de Honor, porque el resto por motivos de COVID se han tenido que suspender.
Sí, la verdad que lo que está pasando con el balonmano, bueno, como en el resto de modalidades deportivas, que tampoco no es una cuestión única del balonmano, con esto de la pandemia, pues por desgracia es lo que nos está tocando vivir. Pregunta de cara al partido de mañana, ¿tienes a todas tus chicas disponibles o cómo estáis a nivel de bajas?
Bueno, a nivel de bajas estamos un poquito fastidiados, porque tenemos a Aitana Santomé con una rodilla, que se dio un golpe contra el parqué y tuvo una pequeña rotura en el cruzado posterior, que bueno, esperemos recuperar en breve, y tenemos a Arima López, que por un accidente de tráfico también se llevó un golpe en una rodilla y es la misma lesión. Entonces, bueno, un poco desafortunado porque son lesiones imprevisibles, pero bueno, las que están a tope y vamos a competir estemos las que estemos.
Vais a competir, pero no me negarás que ante un rival complicado, ¿eh? Gijón siempre es un equipo que pone los partidos a cualquier rival muy cuesta arriba.
Sí, es un gran equipo y a nosotros no se nos da especialmente bien, pero ya es hora de romper esa racha porque es el rival que marca esa zona por la que nosotros queremos pelear, marca ese cuarto puesto que da acceso a jugar por el título y es un rival directo que tenemos a dos puntos y tenemos que sacar el partido e intentar arañar el golaveraje, que la verdad que allí no se nos dio muy bien el final de partido, dejamos ir un poquito y al final el golaveraje es un poquito difícil de recuperar, pero lo vamos a pelear.
Si hablamos de Gijón, evidentemente a todos nos viene a la cabeza Cecilia Cacheda, imagino que vendrá mañana, no conozco si está lesionada o no, la verdad es que lo desconozco, pero evidentemente, además por su pasado con los equipos gallegos, siempre es un referente, ¿no?, para el equipo asturiano.
Sí, Ceci está jugando muy bien, es una jugadora que hemos tenido aquí desde niña, que yo personalmente he entrenado desde cadetes, que la queremos un montón, pero que no hay amigos en el 40 por 20 en 60 minutos, ella lo tiene clarísimo, nosotros también, y al acabar el partido no nos vamos a dar un abrazo porque no se puede, pero nos desearemos lo mejor y nada, y que le vaya bien y que está jugando a un gran nivel, entonces estamos contentos por ella también.
Partidazo mañana en el Municipal de Porriño desde las 4 entre el Balonmano Porriño y Liberban Gijón, el equipo asturiano liderado por Cecilia Cacheda. Mister Isma Martínez, toda la suerte del mundo en el partido de mañana que abre este 2021.
Muchísimas gracias.
Además, recuerdo que mañana tenemos junta importante de accionistas en el Balonman Cangas, en el Salón de Plenos del Concello. El punto más importante, la elección del nuevo presidente. 11:15, primera convocatoria, 11:30 en segunda. Que hoy se estrenan los hispanos en el Mundial con el cangués Rodrigo Corrales. Va a ser ante Brasil a partir de las 6 de la tarde. Se puede ver en Teledeporte. Y que ha quedado finalmente suspendido el Memorial Luaces, que se iba a disputar en Orrosal entre el Atlético Novas y el Cisne de Pontevedra, con motivo de las restricciones por la pandemia, no se puede desplazar porque el partido es de carácter amistoso, no se puede desplazar el Cisne, así que el Memorial ha quedado suspendido.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Sí, tenemos jornada este fin de semana en baloncesto. Alguno de nuestros equipos, de hecho, tiene doble enfrentamiento. Mañana a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Navia, Celta Zorca Recalvi, que va a recibir al Arxil de Pontevedra, y a las 8 en A Coruña, Maristas Cortegada. Un Cortegada que además se ha hecho con los servicios de la pívot keniata Keniama, que por cierto no ocupa licencia de extranjera. Mide 1,87 y viene de jugar en ADBA, en Avilés, las dos últimas temporadas. Por su parte, el Arxil va a recibir, de ahí lo de los dobles enfrentamientos, va a recibir a Ibaizábal el próximo domingo en el pabellón de la juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, a las 12 de la mañana, con motivo del partido que en su día fue aplazado en la jornada número 5.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vuelve más cosas este fin de semana, se estrenan en este 2021, por ejemplo, en Superliga Masculina 2, mañana en Coya a las 6:30 de la tarde, tenemos voleibol, juega el Vigo Volley, va a recibir al Badajoz de Extremadura. Y recuerdo también que con esto del coronavirus tenemos un partido aplazado en fútbol sala, en la primera división femenina estatal, no puede jugar frente al Leganés al Pollo Pescamar, que ha confirmado varios casos positivos por COVID a lo largo de esta semana, motivo distinto el que impide que el Ibercon Sanfib dispute su partido de este fin de semana, que estaba previsto para medirse en casa, en Vigo, frente al Getafe, pero debido al paso de la borrasca Filomena, que ha dejado mucha nieve y después de la nieve ha dejado mucho hielo, han llegado a un acuerdo los dos clubes, el Getafe y el Ibercon Sanfib, para que el equipo de la Comunidad de Madrid, que además ha tenido problemas para entrenar con normalidad, pues pueda evitar un desplazamiento que podría ser peligroso por las condiciones climatológicas. Así que estos son los temas con los que cerramos la semana. Nosotros regresamos el próximo lunes, como siempre, a las 3:30. Disfrutad mucho el fin de semana, aunque no tengamos fútbol para los nuestros más allá de Segunda B. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.